Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Una vez más nos escuchamos aquí en Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura, programa radial de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Esta vez, y como siempre, me acompaña en cabina una de las periodistas de la Facultad de Artes. Esta vez es Carolina Barros. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Muy buenos días María Fernanda y para todos los oyentes que nos sintonizan hoy en Horizontes. Un saludo también para Alexis, quien se encuentra en control y hace posible que este programa llegue a todos ustedes.
Bueno Carolina, hoy tenemos un tema muy interesante para todos los oyentes porque vamos a hablar del centro de la ciudad, precisamente ese lugar emblemático de Medellín que todos visitamos y que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido y hemos disfrutado precisamente a nuestro alcance. Y hoy nos acompaña dos personas muy especiales que son precisamente del proyecto del centro como parte de la Universidad de Antioquia. ¿Quiénes son estas personas, Carolina?
Así es, Mafe, son Gisela Posada y Pedro Correa. Ellos nos van a contar entonces más acerca de este proyecto y cuáles son todas esas actividades que tiene pensada la universidad para que sus habitantes se apropien del centro.
Bueno, más adelante nos vamos a apropiar del centro de la ciudad. Por ahora vamos con noticias de la Facultad de Artes para que todos los oyentes estén muy sintonizados con nosotros y sepan que pueden participar en las diferentes actividades que realizamos. Esta vez viajes académicos y culturales, se realizará el viaje a ciudades imperiales de Europa Central y este viaje se llevará a cabo del 22 de junio al 13 de julio de 2017.
En este viaje visitaremos entonces las ciudades de Praga, Viena, Budapest, Cracovia, Dresde y Berlín.
Recordémosle a los oyentes que este viaje hace parte del proyecto de turismo cultural de la Facultad de Artes y que como siempre contará con la compañía de los expertos en artes para que ustedes conozcan los paisajes, la historia y todo y por supuesto todos los aspectos arquitectónicos de estos lugares con la compañía de Carlos Arturo Fernández y por supuesto de Carlos Esteban Mejía. Ellos son doctores en arte y expertos en artes, entonces para que todas las personas se animen. Hay una charla de presentación el miércoles 15 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Facultad de Artes. Entonces todos los interesados pueden asistir a esta charla que es con entrada libre para que conozcan más acerca de este viaje a ciudades imperiales de Europa Central.
Les recordamos que toda esta información la encuentran también en la página web artes.uda.edu.co para que conozcan el itinerario y se antojen de ir a este viaje que tendremos en junio.
En el tintero.
Como lo anunciamos al principio de nuestro programa Horizontes, hoy tenemos en nuestra sección de El Tintero a Gisela Posada y Pedro Correa. Ellos hablarán del proyecto que está realizando la Universidad de Antioquia en conjunto con otras universidades y con otras instituciones para habitar nuevamente el centro de la ciudad.
Cuéntenos entonces, Gisela sobre todo, quien encabeza este proyecto, cuéntanos de qué se trata.
Bueno, yo creo que es válido aclarar que se trata de un proyecto, ¿cierto?, que está en construcción. Es una iniciativa rectoral de gran calado, una intención, yo diría, muy deliberada por parte de la universidad en la perspectiva de restituir o de fortalecer aún más lo que ella es y significa para la sociedad antioqueña y, en este caso, para Medellín y para su centro como tal. Hace mucho tiempo, pues podríamos hablar de unos 2 años más o menos de trasegar, el rector Mauricio Alvear convoca a entidades culturales públicas y privadas con presencia en el centro de Medellín. Estamos hablando de aproximadamente unas 25 instituciones claves del trabajo cultural. La convocatoria obviamente fue muy abierta, pero allí estuvieron entidades como el Banco de la República, Bellas Artes, Teatro Pablo Tobón Uribe y la gerencia del centro, entre otras. Esa iniciativa buscó conversar en principio, volver otra vez a revisarnos, a mirarnos, a compartir las miradas que hay sobre el centro y sobre todo a saber que no se parte de cero. El centro de Medellín es un centro vivo, activo, con una programación cultural muy, muy amplia, muy grande, una agenda robusta que no la tiene ningún otro sector de la ciudad. Y creo que la iniciativa rectoral buscó precisamente fue eso, acercarnos de nuevo y decir, la universidad tiene unos centros patrimoniales muy importantes, tiene una historia de más de 213 años de trasegar, tiene un bagaje cultural importante, y lo que hace aquí simplemente es volver otra vez a activar los lazos de confianza, de comunicación y de querer trabajar juntos, que creo que es una de las cosas más importantes y las más difíciles también. Hablamos mucho de eso, el trabajo en equipo, de acercarnos, de trabajar mancomunadamente, pero hacerlo es otro de los elementos más difíciles que puede existir y se requiere de cierto método para poder lograrlo. Entonces creo que eso hace parte de lo que se llamó en su primer momento la Mesa Cultural por el Centro, y ahora le estamos dando una configuración un poco más ambiciosa, robusta, porque hemos llegado a consensos, a identidades, a unidades de criterio, que se llamaría la Alianza Cultural por el Centro. ¿Por qué la Alianza Cultural? Pues la Alianza existe, la Alianza ya estaba aquí. Hay pioneros de esa Alianza con una gran capacidad, como ha sido Medellín en Escena y las entidades de cultura y sobre todo las salas de teatro. Yo siempre destaco mucho la labor que hace el Teatro Matacandelas en cabeza de Cristóbal Peláez y todo lo que ha representado esa labor ardua, persistente. Nunca se han ido del centro, las puertas de esa casa siempre han estado abiertas, la programación incluso es diurna y nocturna, y creo que eso simplemente es parte, digamos, de los elementos, los ingredientes que nos han permitido llegar a un terreno abonado, donde la universidad es un actor más en ese horizonte, en esa mesa conjunta donde nos miramos a los ojos.
En junio del año pasado inició la segunda versión de Camina para el Centro. ¿Este proyecto en qué consta? Y además, ¿cómo la universidad también se liga a él?
Bueno, no, Camina para el Centro, y yo enseguida le doy la palabra a Pedro, porque también estuvo muy como en la parte interna y en el corazón de lo que fue el palpitar de esta iniciativa, pero no fue otra cosa que la que acabo de enunciar, es decir, ¿quiénes estamos en el centro? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra agenda poderosa? ¿Cómo logramos que esa agenda no quede silenciada en nuestros muros, no se quede solo hacia adentro? ¿Cómo sacamos la programación a la calle? Y la intención obviamente surgió de una coincidencia maravillosa que tenía que ver con el Día de la Tierra, el 22 de abril, y se dijo, bueno, ¿por qué no nos juntamos? Si todos hacemos cosas, si hay una programación importante en Bellas Artes, en Pablo Tobón, en las Torres de Bombona, en el Banco de la República, la misma universidad tiene algunas cosas, ¿por qué no hacemos algo donde estemos integrados y donde incluso desdibujemos los feudos? Es decir, no nos veamos como si fuéramos entidades separadas, veámonos como un todo y ese todo como la suma de las partes. Hacerlo significó llevar una programación de 3 días muy poderosa a la calle, invitando a los ciudadanos, a los jóvenes, a los habitantes del centro, que aquí reside mucha gente, aquí vive, duerme, come mucha gente. Y esa programación activó muchas líneas y creo que por primera vez se dio que las entidades culturales volcaran su programación a una actividad única denominada Caminar para el Centro, invitando otra vez a resignificar y a valorar este espacio de la ciudad. Y por eso no hablábamos de las 5 actividades que hace la universidad, sino de las 160 actividades que tendríamos en el centro durante esos días. Pero Pedro, ¿recuerdas lo maravilloso que fue eso de Caminar y todo lo que constituyó, digamos, esa apuesta colectiva donde todo mundo puso sin pensar qué ponía y hubo, yo diría, un altruismo muy fuerte desde el punto de vista de la cultura?
Sí, además, porque Caminar para el Centro surgió en un momento crítico de la ciudad, un momento ambiental, pues de una crisis ambiental que nos llamaba a todos los ciudadanos un poco como a la conciencia y a la movilización. Entonces ahí fue también cuando se unieron muchas instituciones como vengan al centro, que aquí tenemos unas actividades para ustedes. Y desde ese momento yo creo que también la universidad empezó a darle forma a este proyecto, a Cultura Centro, que ahorita pues no se mencionó cuál es el nombre, lo hemos llamado Cultura Centro, y precisamente pues desde noviembre del año pasado empezó a articularse de una manera mucho más clara a toda esa corriente de trabajo conjunto que ya venía fomentando la universidad, que venían trabajando otras instituciones y que esperamos que en el 2017 pues tenga realmente unas acciones mucho más contundentes en función de que los ciudadanos puedan tener una pertenencia mayor por este sector de la ciudad que es tan clave, que todos habitamos, que no es de nadie, pero a la vez es de todos, que nos ofrece tanto, ¿cierto? Y que hay veces esa oferta pasa desapercibida.
Bueno, como ustedes lo mencionaban, en este proyecto, de alguna forma, que con el que se quiere trabajar en el centro de Medellín, no solamente está una línea artística, una línea cultural, sino también una línea ambiental, como lo decían. Se reunieron precisamente después de una crisis ambiental que había de pronto en nuestra ciudad, o no por llamarlo crisis, sino una consecuencia de algo que estaba ocurriendo en la ciudad. Y parte de eso también ocurre con SOS por el Aire. Ustedes lo manejaron el año pasado, hace parte también de este proyecto. ¿Cómo fue también SOS por el Aire? ¿Y cómo se unen tantas líneas precisamente para la recuperación de nuestra ciudad? Porque no solamente el centro, sino la ciudad como tal.
Sí, yo creo que SOS por el Aire, en ese enunciado tan sugestivo y a la vez propio incluso de la forma de hablar entre los paisas, lleva pues la doble connotación, ¿no? vale hacer subrayarlo, ¿cierto? Es el SOS por una situación de contingencia ambiental difícil que vive nuestra ciudad. No hemos pasado ese momento, se agrava aún más en este nuevo primer semestre del 2017. Vienen noticias difíciles de enfrentar que son la contingencia ambiental que vendrá para marzo. Y SOS por el Aire, liderado por un profesor como Pablo Montoya, el escritor y premio internacional de novela Rómulo Gallegos, pues genera a través de esta acción ciudadana y muy universitaria la inquietud y la reflexión profunda que tenemos todos los ciudadanos y en particular las universidades como faros de orientación de las dinámicas sociales en ese imperativo ético de realizar acciones que trasciendan la esfera de la universidad, su ensimismamiento y su reflexión para sí. En este caso la idea era salgamos de los claustros universitarios, generemos a través del G8, que el G8 es esa instancia donde se reúnen las universidades públicas y privadas acreditadas de la ciudad de mayor nivel académico y de alta calidad en sus líneas misionales, y se genera y se gesta una acción que también yo diría inédita, como lo ha sido Camina para el Centro y lo que está haciendo la Alianza Cultural por el Centro. Y fue producir momentos, por ejemplo, que pues hacen parte de la coyuntura, pero que la idea es que se consolide y tenga una agenda más sistemática y deliberada a largo plazo, como lo fue el Día Sin Carro, Movilicémonos Mejor, que fue la consigna fundamental, y lo que representó la rueda de prensa con los 11 académicos de las universidades, donde los diagnósticos, las investigaciones, las estadísticas tienen mucho que decir de la gravedad del tema ambiental en la ciudad, sobre todo de la polución y del aire que respiramos, que no es un aire digno para ningún ser humano, y que lleva a que eso tenga que tener una conversación inmediata con los tomadores de decisión, para que la ciudad realmente asuma medidas y tome realmente las decisiones que tiene que tomar para contrarrestar esta situación. Estamos ya, digamos, limitados en el tema de paliativos contingentes, como son algunos días de pico y placa, como es impedir el ejercicio físico en algunos claustros educativos de la básica y media, como unas medidas que a veces son muy transitorias, pero que realmente no están tocando el problema de frente, no lo llevan a enfrentarlo como merece. Esa posibilidad de SOS por el Aire nos lleva pues también a unirnos, lo decía Pedro, en esa intención por el centro, porque aquí también se venían haciendo reflexiones alrededor de lo que era la crisis ambiental. Ya el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Lunes de Ciudad, venía gestando esta reflexión ciudadana y movilizando la opinión pública alrededor de este tema difícil y de esta situación, pues más que un tema, es una situación a la que nos vemos abocados todos. Por eso, las propuestas de la Alianza Cultural que se propone que en el mes de marzo haya como una reafirmación pública de esa voluntad, de ese compromiso, de que las entidades, digamos, sí hay un manifiesto de pertenencia, de amor crítico por el centro de la ciudad, no es un amor solamente de te amo independiente de lo que pase, sino que te amo para que te mejores. Perteneces a mí porque necesito que restituyas una condición de dignidad, porque todos lo sabemos, el centro de la ciudad es el centro de todos y de nadie, como decíamos ahora, y esa es una de las propuestas que tenemos en el proyecto de cultura de Ciudad al Centro, que va a ser un debate que queremos proponer y se haga lo más pronto posible a través del teatro y de esta instancia maravillosa del edificio San Ignacio a través del Paraninfo. Pero es reconocer que el centro está habitado, tiene vida, pero tiene problemas, y problemas fuertes. Es inevitable saberlo y todos lo vivimos, lo padecemos. El tema de la movilidad es un momento difícil, el tema ambiental, el tema de la seguridad. La gente todavía tiene miedo para venir al centro. Y hay una vocación que se ha ido perdiendo porque uno sí logra percibir que en las calles y en las avenidas del centro de la ciudad hay un desprecio por la memoria. Y los edificios emblemáticos, patrimoniales, esas construcciones de antes, se han ido al piso para darle pie a parqueaderos, a moteles y a otras vocaciones que no son propias de un centro que se quiera, de una ciudad que restituya el valor por la memoria, por lo histórico, por lo que representa la ciudadanía, como es en las grandes ciudades del mundo, como son las grandes metrópolis, donde realmente hay una valoración por ese elemento cultural e histórico.
Precisamente Gisela ha tocado un tema muy interesante y es, ahorita vemos, en este momento vemos que las grandes empresas que antes estaban ubicadas en el centro de la ciudad, todas están de alguna forma desplazándose hacia el poblado, hacia otras regiones, a Vaneta, ¿cierto?, hacia otros lugares del área metropolitana. Y de alguna forma este proyecto también intenta como poner o catapultar el centro y reafirmarlo dentro de todo, ¿cierto? Como ese lugar interesante, como ese lugar importante, porque además los centros de las ciudades tienen históricamente una importancia, o sea, no se llaman centros simplemente porque sí, sino porque desde ahí surgen históricamente todos los relacionamientos comerciales, también surgen todas estas instituciones, la política, toda la parte social y educativa. Quiero que le hable un poco a los oyentes sobre la importancia del centro de la ciudad para Medellín, o sea, no solamente como centro y como espacio que estamos rehabilitando, sino por qué es importante el centro y por qué a lo largo de los años ha consistido o ha sido importante.
Yo creo que una de las reflexiones a las que hemos llegado es que la sociedad nuestra vive sin centro. Este centro ha ido desapareciendo, se ha ido desdibujando en esa constitución de ciudadanía fundamental. Es decir, los centros son por excelencia los lugares de las altas decisiones institucionales, son el lugar de la convergencia de las fuerzas económicas, políticas, culturales y sociales, y son la reafirmación política y social del habitar una sociedad. La gente no solamente tendría que venir al centro a hacer la vuelta y a pasar por ella, porque pues la estadística lo dice, más de 1,500,000 de personas pasan por el centro de Medellín. Uh-huh. En el centro también hay posibilidad de quedarse. ¿Por qué? Porque hay una oferta cultural, sobre todo yo diría eso, porque como tú lo dices, hay empresas y entidades que se fueron del centro, de la otrora gran empresa próspera de textil de nuestra ciudad, Coltejer, solamente queda su edificio como una aguja clavada en la mitad del corazón y abandonada totalmente. O sea, ya no sé, yo realmente no sé cuál es la vocación del edificio Coltejer ahora. Otrora un gran portento del quehacer industrial y de la prosperidad productiva, si se quiere, de nuestra región. Entonces, como el edificio Coltejer y como esas grandes empresas se han ido otras, los bancos, a nivel médico se han ido muchas otras, pero también hay otras que están volviendo. Uno logra percibir eso, que en la medida en que el centro tenga una estética, un habitacional mucho más amable, donde el ruido disminuya, donde las relaciones humanas sean un poco menos agresivas, donde la calle no se dispute y no entre pues en el raponeo permanente de quién es dueño de qué, creo que el centro de Medellín vuelve a restituir su carácter de centro de verdad, del quehacer y de la reflexión. No sé, Pedro, ¿tú qué opinas ahí?
No, que pues a mí pienso que el centro es un testimonio vivo de la historia de una ciudad, ¿cierto? Vos lo decías, en el centro estuvieron, pues, o crecieron se formaron los grandes emprendimientos que impulsaron después el desarrollo no solo de esta región, sino del país. Hoy no están, pero aquí... aquí hay una historia, de una región y de un país, y todas esas condiciones, digamos, negativas de las que hablaba Gisela en términos de seguridad, de apropiación, están anulando ese testimonio. Yo creo que el esfuerzo de la universidad, que la universidad misma, con este Paraninfo, pues con el edificio San Ignacio, que está aquí en el corazón del centro, es eso, o sea, es un testimonio de cómo la educación superior empezó a transformar una sociedad. Y está un poco aquietado, ¿cierto? El esfuerzo de tener un proyecto como Cultura Centro aquí, mediante el cual se hagan alianzas, es un poco eso, mantener vivo ese testimonio y mantenerlo intacto.
Hablando de mantener vivo, yo creo que la Casa Barrientos, por ejemplo, es un gran a ese mantener, ¿cierto? A ese recuperar la arquitectura y además formar un público que son los niños, apuntarle a ellos, a quienes a futuro y al presente también van a habitar el centro. Son sus padres quienes también tienen que traerlos, mostrarle la rica vida que tiene el centro. Y entonces creo que eso es un claro ejemplo de lo que es la recuperación y ese sentido que tiene también toda la apropiación cultural y artística de nuestra ciudad.
Para complementar un poco a Carolina, cuando se estaba trabajando con la Retreta el año pasado, precisamente esa fue parte de la campaña, que personajes de la ciudad hablaran de la importancia del centro para ellos. ¿Qué era ir un domingo al centro? ¿Qué era ir un domingo al Parque de Bolívar? Y precisamente ellos traían pues recuerdos que tenían de la infancia, de su niñez en el centro, en el Parque de Bolívar, con la familia. Costumbres que de alguna forma se han perdido un poco porque ahora las costumbres son ir a un centro comercial o de pronto estar en otro tipo de lugares. Entonces aquí hay un trabajo también y un objetivo muy importante que también se une con la gerencia del centro, precisamente que ellos también realizan una labor muy importante porque el centro tiene su gerencia, o sea, el centro también es una empresa, por decirlo de alguna forma, que está gerenciado por una organización que quiere conseguir precisamente todos estos fortalezas de las que estamos hablando hoy.
Sí, yo creo que ahí el papel del Estado, representado en instituciones como la alcaldía y en este caso la gerencia del centro, que es una figura muy valiosa, ¿cierto? Porque permite reconocer que hay una interlocución ciudadana, hay unos recursos disponibles, hay unas voluntades por parte de los gobernantes para transformar ese espacio. Existe una persona con la que hemos tenido una relación muy entrañable, muy cercana, y ha habido mucha afinidad desde la gerencia del centro para lograr cometidos de parte de la universidad, sobre todo porque tenemos una gran ventaja. La universidad siempre es una entidad muy bien recibida por las demás instituciones y a la que se le cree demasiado. Por eso cuando anunciamos como proyecto Cultura Centro, nos estamos enfrentando a un reto mayúsculo como universidad, y es cómo vamos a materializar un hacer misional de la universidad. ¿Cómo vamos a volcar ese conocimiento? ¿Cómo vamos a lograr mayor altruismo de lo que hacemos? ¿Cómo nos vamos a salir un poco de la zona de confort para permitirle a la ciudadanía apropiarse de lo que le pertenece? ¿Cómo fortalecemos el sentido de lo público? ¿Cómo hacemos viable y vital ese principio? Y la universidad no puede ser ajena a esa función y tiene que ejercerlo con coherencia y con vitalidad. Por eso la Retreta que mencionas es importante. Haber vuelto después de casi 8 años de ausencia, lograr otra vez restituir este espacio de comunicación y convivencia ciudadana. Yo le llamo la misa cultural de los domingos. Compite un poco con la que hay en la metropolitana, pero de hecho es así. La gente sale de la misa a estar en la Retreta y uno logra ver un fenotipo bien característico de personas que con su amor por la universidad y por la música, en este caso por la banda sinfónica y por las otras manifestaciones y orquestas de aparición cultural que tenemos allí, van allí como si fueran a estar en una misa, se arreglan de manera decorosa, llegan mucho antes, se ubican en la silla, esperan de manera reverencial que empiece el concierto. Es más, cuando estamos retrasando el concierto, dicen qué pasa, que no ha comenzado, o sea, eso ya tiene un público que siente que ese lugar le pertenece. La gerencia le apostó a eso, la universidad le apostó. Estamos ya pronto a salir otra vez del cascarón en el 2017 para que la Retreta regrese. Esperamos no pasar del mes de febrero de que eso sea así. Volver con la banda sinfónica en algunos domingos, tener la presencia de otras agrupaciones de gran talento juvenil que también tienen mucho que mostrar y que compartir en ese escenario. Y a la par de eso tenemos otros proyectos muy valiosos desde Cultura Centro.
Precisamente eso iba a preguntar, Gisela. ¿Qué proyecto se viene para 2017 para Cultura Centro?
Bueno, La universidad, como lo decíamos ahora, viene pensándose en su presencia en el centro, viene resignificando lo que ella es y el valor que tiene como una entidad líder del quehacer cultural en general, pero en particular en una geografía comprometida con el avance ciudadano como es el centro de la ciudad, toda vez que tiene, digamos, las edificaciones emblemáticas más bellas que podría tener cualquier institución. La universidad tiene el edificio San Ignacio, tiene la antigua escuela, tiene la naviera, tiene el bachillerato nocturno, y a la vez tiene todos esos lazos de comunicación y todos esos vasos comunicantes que hemos establecido con las distintas instituciones. Pero yo quiero que tú cuentes lo de Cultura Centro, que me parece que es una de las apuestas más grandes que tenemos ahora, y yo logro ahorita echar pinceladas de lo que van a ser nuestras intenciones todavía embrionarias, porque no hay que ser demagógico, hay que ir trabajando lenta y tranquilamente con los afanes que requiere, por supuesto, el quehacer cultural, porque es el gran motor de transformación de este lugar, pero sabemos de que cuando salgamos vamos a salir con un paso fuerte.
Bueno, quiero decir también que el propósito o el sentido de este proyecto de Cultura Centro lo da precisamente esa labor misional de la extensión de la universidad, cómo llevar su conocimiento, todos los aprendizajes que tiene a través de toda su historia y transformar con ese conocimiento la sociedad, sobre todo cuando hay situaciones, digamos, problemáticas como las del centro. Entonces, un poco, pues ese es el origen de este proyecto. Bueno, como decía Gisela, pues vamos a tener distintas acciones este año. Una de ellas es lo que hemos llamado Ciudad al Centro, que es un espacio de debate, de conversación que tendremos cada mes, esperamos que así sea, en el que pues vamos a tener unos invitados, digamos, que nos puedan orientar al público asistente sobre unos temas coyunturales del centro, ¿cierto? Sobre el espacio público, sobre la apropiación del espacio público. En este momento, por ejemplo, todos estamos hablando del código de policía, que es un asunto, digamos, que en el centro tiene una especial
connotación
especial y diferente y de manejo diferente. Entonces, bueno, ese, digamos, que es una de las grandes apuestas, un espacio de conversación sobre dinámicas urbanas, orientado por personas, digamos, que puedan ser voces especiales, pues, sobre esas temáticas.
Sin lugar a dudas, este es un reto que se le viene a la universidad, ¿cierto? Muy grande, pero también muy interesante, porque es precisamente invitar nuevamente a esas personas que alguna vez estuvieron en el centro, regresen al centro. O sea, el centro es para ustedes, el centro es para nosotros, el centro es de nosotros, nosotros también lo construimos, y estamos seguros que este reto va a tener un resultado muy interesante para toda la ciudad, para niños, jóvenes, adultos, y en manos de ustedes está muy bien el proyecto, porque hasta ahora han trabajado arduamente. Entonces, ya se nos acaba el tiempo, lastimosamente, pero para finalizar, una invitación para todos nuestros oyentes muy corta.
Voy a reafirmar solamente lo siguiente, y es, en este proyecto estamos dos personas destinadas, en principio, igual esto se fortalecerá, pero hay una vocación, hay una voluntad de la Facultad de Artes, de la Biblioteca Central de la Universidad, del Museo Universitario, de Extensión Cultural, que es la dependencia en la cual anidamos todas estas esperanzas de materialización. Y por supuesto, pues lo que se viene es grande, pero es una imperiosa necesidad ciudadana que eso sea así. Y la retreta Ciudad al Centro, los conciertos didácticos, las salas de lectura, la activación de este edificio patrimonial para las visitas guiadas, todo eso será parte de un paquete que yo sé que en un momento dado ustedes podrán volver a invitarnos para decirles ya fechas, día y lugar de iniciación de esta valiosa actividad que está para los ciudadanos, al servicio de ellos y sobre todo con una premisa clave, y es fortalecer el sentido de lo público.
Claro que sí.
A Gisela, Pedro, muchísimas gracias por esta valiosa información, y esperamos entonces que todos nuestros oyentes estén interesados y vuelvan a apropiarse del centro. Y con esta valiosa información terminamos Horizontes, pero antes les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y estén enterados de todos los eventos y noticias que se hacen desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. En Facebook nos encuentran como Artes UDA, en Twitter como @artesuda, en YouTube como Artes UDA y en Instagram como artes-uda.
Y para todos nuestros oyentes, no solamente nos pueden seguir en las redes sociales, sino también encontrarnos en la página web artes.uda.edu.co y por supuesto cada domingo aquí en Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Que tengan un muy buen domingo todos los oyentes.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.